Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad cínica, en este continente que se las da de honesto, caray. Y vamos a continuar con Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Y sigue de esta manera. ¿Qué va a ocurrir si en un matrimonio, además de no haber amor, tampoco hay estima, porque por el contrario ya hay desprecio, horror, antipatía? ¿Qué me decís a esto? Habrá que conservar la limpieza, sí, eso es. ¿Entendés lo que limpieza significa? ¿Sabés que para Lushin esta limpieza no es diferente en nada de la de Sonechka? E incluso es peor, porque bien mirado, en tu caso, querida hermana, hay cierta esperanza de comodidades, de cosas superfluas, cierta compensación, en fin. Mientras que en el caso de Sonechka, se trata simplemente de no morirse de hambre. Esta limpieza cuesta cara, querida hermana, muy cara. ¿Y qué va a suceder si el sacrificio es superior a tus fuerzas? Si te arrepentís de lo que vas a hacer. Entonces serán todas lágrimas derramadas en secreto, una amargura infinita, maldiciones, porque en fin, al fin de cuentas, vos no sos Marfa Petrovna. ¿Y qué será entonces de mamá? Tendrías que tener presente que ya está atormentada, inquieta. ¿Qué será de ella cuando vea las cosas con claridad? ¿Y yo qué será de mí? Porque en realidad no pensaron en mí. ¿Por qué? Yo no quiero el sacrificio de ustedes, hermana, no lo quiero, madre. Esta boda no se va a llevar a cabo mientras yo esté vivo, no lo voy a consentir. De pronto volvió a la realidad y se detuvo. Decís que la boda no se va a celebrar, pero ¿qué vas a hacer para impedirla? ¿Y con qué derecho te vas a oponer? Vos les vas a dedicar toda tu vida, tu porvenir, pero cuando hayas terminado los estudios y estés ubicado, ya sabemos lo que eso significa. No son más que castillos en el aire. Ahora, inmediatamente ahora, ¿qué harás? Porque es ahora cuando hay que hacer algo, ¿no entendés? ¿Y qué es lo que haces? Las arruinás. Porque si te han podido mandar dinero ha sido porque han pedido una un préstamo o subvención y la otra un anticipo de sus honorarios. ¿Cómo las vas a librar de los Atanasio Ivanovich y de los Svidrigailov? Vos, futuro millonario de imaginación, Dios de fantasía, que te crees con el derecho de disponer de su destino. En 10 años, tu madre habrá tenido tiempo para perder la vista, quedarse ciega llorando, haciendo labores hogareñas, y va a perder la salud a fuerza de privaciones. Y hermana mía, ¿qué decís? Vamos, trata de imaginarte lo que será tu hermana dentro de 10 años o en el transcurso de 10 años, ¿entendiste? Raskolnikov se torturaba haciéndose estas preguntas y al mismo tiempo sentía una especie de placer. No podía sorprenderlo porque todo esto no era nuevo para él. Eran viejas cuestiones familiares que ya lo habían sufrido enormemente, tanto que su corazón estaba hecho pedazos. Hacía tiempo que había crecido en su alma esta angustia que lo torturaba. Luego había ido amasándose, desarrollándose, creciendo más, y últimamente parecía haberse abierto como una flor y adoptado la forma de una brutal, fantástica interrogación que lo atormentaba sin descanso y que le exigía el imperio de una respuesta. La carta de su madre había caído sobre él como un rayo. Era obvio que ya no había tiempo para penas estériles o lamentos. No era ocasión de ponerse a pensar sobre su impotencia, sino que tenía que actuar de manera inmediata y lo más rápidamente posible. Había que tomar una decisión, una cualquiera, costara lo que costase. Había que hacer esto o renunciar a la verdadera vida, dijo de pronto en una especie de delirio. Aceptar con resignación el destino, aceptarlo tal como es y para siempre, ahogar todas las aspiraciones, abdicar del derecho de amar, de vivir, de obrar, de ser feliz. ¿Usted entiende lo que significa no tener a dónde ir? Estas habían sido las palabras que había pronunciado Marmeladov el día anterior y de las que Raskolnikov se había acordado de manera súbita, porque todo hombre debe tener un lugar a donde ir. De pronto se estremeció. Una idea que había cruzado por su cabeza el día anterior acababa de volver nuevamente a su cerebro. Pero no era el regreso de ese pensamiento lo que lo había sacudido. Sabía que la idea tenía que volver, lo esperaba, lo presentía. No obstante, no era exactamente la misma idea que la del día anterior. La diferencia consistía en que la de la víspera, idéntica a la de todo el último mes, no era más que un sueño. Mientras que ahora se le presentaba bajo una nueva forma, misteriosa, amenazadora. Se daba cuenta perfectamente de ello. Sintió como un golpe en la cabeza. Una sombra se extendió delante de sus ojos. Dirigió una rápida mirada alrededor de él como si buscara algo. Tenía la necesidad de sentarse. Su vida ambulaba en busca de un banco. Estaba en ese momento en el Boulevard K, y el banco se le apareció a sus ojos a unos 100 pasos de distancia. Apuró el paso cuanto le fue posible, pero por el camino le ocurrió una pequeña aventura que absorbió su atención durante varios minutos. Estaba mirando el banco desde lejos cuando se dio cuenta de que a unos 20 pasos delante de él había una mujer a la que empezó por prestar más atención que a las otras cosas que había visto hasta aquel momento en su camino. ¿Cuántas veces entraba en su casa sin acordarse ni siquiera de las calles que había recorrido? Se había acostumbrado incluso a ir por la calle sin ver nada. Pero en aquella mujer había algo extraño que desde el primer momento sorprendía y que poco a poco fue captando la atención de Raskolnikov. Al principio esto ocurrió contra su voluntad e incluso lo puso de mal humor. Pero enseguida la impresión que le dominaba empezó a cobrar fuerza. De pronto, tuvo el deseo de descubrir qué hacía extraña a aquella mujer. A juzgar por las apariencias, desde luego, debía ser una muchacha o una adolescente. Iba con la cabeza descubierta, sin sombrilla, a pesar de que el sol estaba fuerte y sin guantes, y grotescamente balanceaba los brazos al andar. Tenía un vestido ligero de seda, mal ajustado al cuerpo, abrochado a medias y roto en lo alto de la falda en el talle. Un jirón de tela ondulaba su espalda. Sobre los hombros llevaba una pañoleta y avanzaba con paso vacilante, inseguro. Este encuentro terminó por despertar enteramente la atención de Raskolnikov. Cuando llegaron al banco, había alcanzado a la muchacha, donde ella, más que sentarse, se dejó caer y, echando la cabeza hacia atrás, cerró los ojos como si estuviera absolutamente rendida por el cansancio. Al observarla de cerca, Raskolnikov advirtió que su estado obedecía a que estaba borracha. Eso era tan extraño. Tan extraño que Raskolnikov se preguntó en el primer momento si no se habría equivocado. Estaba viendo una cara casi infantil, de 16 años, tal vez de 15. Una carita rodeada de cabellos rubios, bonita, pero un poco congestionada, hinchada. La muchachita parecía estar por completo inconsciente. Había cruzado las piernas, adoptando una actitud desvergonzada, y todo parecía indicar que no se daba cuenta de que estaba en la calle. Raskolnikov no se quería marchar, pero tampoco se sentó. Permanecía de pie ante ella sin saber qué hacer. Aquel bulevar, siempre poco frecuentado, a esa hora estaba completamente desierto. Era alrededor de la 1 de la tarde. Sin embargo, en el borde de la calzada, a unos cuantos pasos de allí, había un hombre que parecía sentir ganas de acercarse a la muchacha por un motivo u otro. Seguramente había visto también a la joven antes de que llegara al banco y la había seguido, pero Raskolnikov le había impedido llevar a cabo sus planes. Le dirigía al muchacho miradas furiosas, aunque a hurtadillas, de modo que Raskolnikov no se dio cuenta y esperaba impaciente el momento en que el desarrapado joven le dejara el campo libre. Todo estaba muy claro. Aquel señor era un hombre de unos 30 años, grueso, fuerte, bien vestido, de cara roja, boca pequeña, encarnada, coronada por un fino bigote. Al verlo, Raskolnikov sintió un enojo violento. De pronto tuvo las ganas de insultar a aquel idiota. «Diga, Svidrigailov, ¿qué busca usted acá?», dijo cerrando los puños y con una sonrisa mordaz. «¿Qué significa esto?», exclamó el hombre arrogante, frunciendo las cejas, mientras su cara adquirió una expresión de disgusto y asombro. Vamos, fuera de acá, esto es lo que significa. ¿Cómo te atreves, miserable? Levantó su fusta. Raskolnikov se tiró sobre él con los puños cerrados, sin pensar que su adversario podía deshacerse sin dificultad de dos hombres como él. Pero en ese momento alguien lo sujetó fuerte por la espalda. Un agente de policía se interpuso entre los dos. «Calma, señores. Nos admiten peleas en lugares públicos». Y preguntó a Raskolnikov, al ver su traje destrozado, «¿Qué le ocurre a usted? ¿Cómo se llama?». Raskolnikov lo examinó con atención. El policía tenía la cara noble de soldado y bigotes y patillas grandes. Su mirada parecía inteligente. «Precisamente es usted el hombre que necesito», dijo el joven tomándolo del brazo. «Soy Raskolnikov, estudiante. Digo que lo necesito por usted», añadió dirigiéndose al otro. «Venga, guardia, quiero que vea una cosa». Y sin soltar el brazo del policía, lo llevó al banco. «Venga, mire, está completamente borracha. Hace un momento se paseaba por el bulevar. Sabe Dios lo que será, pero desde ya no tiene aspecto de mujer profesional alegre. Yo creo que le hicieron beber y se han aprovechado de su borrachera para abusar de ella, ¿entiende usted? Después la dejaron libre en este estado. Mire sus ropas, mal puestas, desgarradas. No se vistió ella misma, la vistieron. Esto es obra de manos inexpertas, de manos de un hombre, esto se ve con claridad. Y ahora mire ese lado. Ese hombre con el que he estado a punto de llegar a las manos, hace un momento era un desconocido para mí. Es la primera vez que lo veo. Él la ha visto como yo hace unos instantes en su camino. Se ha dado cuenta de que estaba borracha y consciente y tuvo el deseo de acercarse a ella y aprovecharse de ella en ese estado. Llevársela Dios sabe a dónde. Estoy seguro de que no me equivoco. No me equivoco, créame. Vi cómo la acechaba. Yo desbaraté sus planes y ahora solo espera que me vaya. Mire, se retira un poco y para disimular está preparando un cigarrillo. ¿Cómo podríamos librar de él a esta pobre chica y llevarla a su casa? Vamos, piense a ver si se le ocurre algo. El policía entendió al instante la situación y se puso a pensar. Los propósitos del caballero grueso saltaban a la vista, pero había que conocer los de la muchacha. El agente se inclinó sobre ella para mirar su cara desde más cerca y sintió una sincera misericordia. «¡Qué pena!», dijo sacudiendo la cabeza. «Es una niña. Le han tendido una trampa, no cabe duda. Oiga, señorita, ¿dónde vive?». La muchachita levantó sus párpados pesados, miró con expresión de aturdimiento a los dos hombres e hizo un gesto como para rechazar lo que le preguntaban. «Oiga, guardia», dijo Raskolnikov, buscando en su bolsillo de donde consiguió sacar 20 copecks. «Aquí tiene dinero. Tome un coche y llévela a su casa. Si pudiéramos averiguar su dirección». «Señorita», volvió a decir el agente tomando el dinero, «voy a parar un coche y la voy a acompañar a su casa. ¿A dónde hay que llevarla? ¿Dónde vive?». «Déjenme en paz, idiotas», exclamó la muchacha repitiendo el gesto de rechazar a alguien. «¡Qué vergüenza, es lamentable!», dijo el agente dolido, sacudiendo la cabeza nuevamente, en un gesto de indignación, misericordia y reproche. «Ahí está el problema», agregó dirigiéndose a Raskolnikov y echándole por segunda vez una rápida mirada de arriba abajo. Era raro que aquel joven andrajoso le hubiese dado dinero. «¿La encontró usted lejos de acá?», le preguntó. «Le he dicho que ella iba delante de mí por el bulevar. Se tambaleaba y apenas ha llegado al banco, se ha dejado caer». «¡Ah! ¡Qué cosas tan vergonzosas se ven hoy en este mundo, señor, ¿eh? Tan joven y ya borracha. No hay duda de que le engañaron. Mire, sus ropas están llenas de roturas. ¿Cuánto vicio hay hoy por el mundo? A lo mejor es hija de una casa noble venida menos. Eso es corriente en nuestros tiempos. Parece una muchacha de buena familia». El policía se inclinó de nuevo sobre ella. Tal vez él mismo era padre de jóvenes educadas que habrían podido pasar por señoritas de buena familia y finos modales. «Lo importante», dijo Raskolnikov agitado, «lo importante es no dejar que caiga en manos de ese malvado. Abusaría de ella por segunda vez. Sus pretensiones son claras como el agua. Mírelo. El muy canalla no se va. Hablaba en voz alta y señalaba al desconocido con el dedo. Este lo oyó y pareció que iba a dejarse llevar por el enojo, pero se contuvo y se limitó a dirigirle una mirada de desprecio. Se alejó lentamente una docena de pasos y nuevamente se detuvo. «No voy a permitir que caiga en sus manos», repitió el agente pensativo. «Desde ya eso se podría conseguir, pero tenemos que averiguar la dirección de esta muchacha, de lo contrario...» «Señorita, oiga, dígame». Nuevamente se había inclinado sobre ella. De pronto la muchacha abrió los ojos por completo. Miró a los dos hombres con atención y como si la luz se hiciera repentinamente en su cerebro, se levantó del banco y emprendió a la inversa el camino por donde había venido. «Insolente», murmuró. «No me lo puedo sacar de encima». Y de nuevo agitó los brazos con el gesto del que quiere rechazar algo. Iba con paso rápido, pero inseguro. El elegante desconocido continuó la persecución, pero por el otro lado de la calle, sin perderla de vista. «No se inquiete», dijo el policía resuelto, ajustando su paso al de la muchacha. «Ese hombre no la va a molestar». «¡Cuánto vicio hay en el mundo!», repitió y lanzó un suspiro. En ese momento Raskolnikov se sintió gobernado por un impulso incomprensible. «¡Escuche!», gritó al noble bigotudo. El policía se dio vuelta. «Déjela, ¿a usted qué? Deje que se divierta». Y señalaba al perseguidor. «¿A usted qué?». El agente no entendía, lo miraba con ojos muy abiertos. Raskolnikov se echó a reír. «¡Va!», exclamó el agente, mientras sacudía la mano con ademán de desprecio. Y continuó la persecución del elegante señor y de la muchacha. Sin duda había tomado a Raskolnikov por un demente, por un loco o por algo peor. Cuando el joven se encontró solo, se dijo, indignado, «Se lleva mi dinero. ¿Qué hará que el otro le pague también y le dejará la muchacha? Así va a terminar la cosa. ¿Pero quién me mandó a meterme a ayudarla? ¿Acaso es asunto mío? Solo piensan en comerse vivos unos a otros. ¿A mí qué me importa? Tampoco sé cómo me he atrevido a darle ese dinero, como si fueran míos». A pesar de estas palabras, tenía el corazón oprimido. Se sentó en el banco abandonado. Sus pensamientos eran incoherentes. Por otro lado, pensar fuera en lo que fuese, para él era un martirio en ese momento. Hubiera querido olvidarlo todo, dormirse, despertar, empezar después una nueva vida. «Pobre muchacha», se dijo mirando el banco donde había estado sentada. «Cuando recupere la conciencia va a llorar y su madre se va a enterar de todo. Primero su madre le va a pegar, después la va a azotar con crueldad como a un ser despreciable y acto seguido a lo mejor la va a echar a la calle. Y aunque no la eche, una madama cualquiera acabará por olfatear la presa y ya tenemos a la pobre muchacha en un burdel rodando de un lado a otro. Después el hospital. Así ocurre siempre a las que tienen madres deshonestas y se ven obligadas a hacer las cosas de manera discreta. Y después, otra vez al hospital, otro aborto. 2 o 3 años de esta vida y ya es un ser terminado. Sí, a los 18, a los 19 años, ya es una mujer vieja, agotada. ¿Cuántas vías, sí? ¿Cuántas llegaron a eso, sí? Todas comienzan como esta. Pero ¿qué me importa a mí? Un tanto por ciento al año de terminar así y desaparecer. Dios sabe dónde, en el infierno sin duda, para garantizar la tranquilidad de los demás. Un tanto por ciento». Qué expresiones tan tranquilizadoras, tan técnicas, tan sutiles, tan cínicas emplea la gente, ¿no? Un tanto por ciento terminan así y desaparecen. Dios sabe dónde. No hay razón para inquietarse. Si se dijese de otro modo, la cosa cambiaría, la preocupación sería mayor. Y si Dunechka se viese englobada en este tanto por ciento, si no el año que corre, el siguiente, pero a todo esto, ¿a dónde voy? Pensó de pronto. Qué raro. Yo salí de casa para ir a algún lado. Apenas he terminado de leer, he salido para... ahora me acuerdo. Iba lo de Vasilievsky Ostrov. A casa de Razumikine, pero ¿para qué? ¿A santo de qué se me ocurrió ir a ver a Razumikine? ¡Qué cosa tan increíble! Ni él mismo comprendía sus actos. Razumikine era uno de sus antiguos compañeros de universidad. Hay que aclarar que Raskolnikov, cuando estudiaba, vivía aparte de los demás alumnos, aislados, sin ir a casa de ninguno de ellos ni de dejar que ellos vinieran a visitarlo. Sus compañeros le habían vuelto pronto la espalda. No formaba parte en las reuniones, en las polémicas ni en las diversiones de sus compañeros. Estudiaba con un ardor que le había traído la admiración de todos, pero ninguno lo quería. Era pobre en extremo, altivo, orgulloso, y vivía encerrado en sí como si guardara un secreto. Algunos de sus compañeros creían que los consideraba como niños a los que superaba en cultura y conocimientos, y cuyas ideas e intereses eran inferiores a los suyos. Sin embargo, había hecho amistad con Razumikin. Por lo menos se mostraba con él comunicativo, franco, y es que era imposible comportarse con Razumikin de otro modo. Era un muchacho expansivo, alegre y de una bondad cercana a la ingenuidad. Pero esta ingenuidad no excluía sentimientos profundos ni la perfecta dignidad. Sus amigos lo sabían y por eso lo querían todos. Estaba muy lejos de ser torpe, aunque a veces se mostraba demasiado candoroso. Tenía una cara muy expresiva. Era flaco, alto, de cabello negro y siempre iba mal afeitado. Era un calavera cuando se presentaba la ocasión y se le tenía por un Hércules. Una noche que recorría las calles en compañía de sus camaradas, de un solo puñetazo había derribado a un gendarme que medía como mínimo 1,90 de altura. De la misma manera, podía beber cantidades enormes de alcohol. Era capaz de observar la sobriedad más estricta. A veces cometía locuras imperdonables y otras mostraba una ejemplar prudencia. Razumikin tenía una característica notable. Ningún problema lo perturbaba, ningún revés lo abatía. Podría haber vivido sobre un tejado, tolerar el más atroz hambre y el frío más cruel. Era extremadamente pobre. Tenía que vivir de sus propios recursos y nunca le faltaba un medio u otro de ganarse la vida. Conocía montones de lugares donde procurarse algún dinero trabajando naturalmente. Se lo había visto pasar todo un invierno sin fuego. Y él decía que esto era agradable, ya que se duerme mejor cuando se tiene frío. Había tenido también que dejar la universidad por falta de medios, pero confiaba en poder reanudar sus estudios pronto y trataba por todos los medios de mejorar su situación económica. Hacía 4 meses que Raskolnikov no iba a la casa de Razumikin. Y Razumikin ni siquiera conocía dónde vivía su amigo. Unos días, hacía unos 2 meses, se habían cruzado en la calle, pero Raskolnikov se había desviado e incluso había pasado a la otra vereda. Aunque había reconocido perfectamente a su amigo, pero había fingido no verlo para no avergonzarlo. 5. No hace mucho tiempo pensó, me propuse, en efecto, ir a pedirle a Razumikin que me diera trabajo, lecciones, algo, cualquier cosa, pero ahora, ¿qué puede hacer él por mí? Vamos a admitir que me encuentre algunas lecciones, incluso que reparta conmigo sus últimos pesos, si tiene alguno, de manera que yo pueda comprarme unas botas y un traje más decente, porque no me puedo presentar así a dar lecciones. ¿Pero qué voy a hacer después con unos cuantos kopecks? ¿Es esto acaso lo que yo ahora necesito? Es ridículo que vaya a casa de Razumikin. La cuestión de averiguar por qué se dirigía a casa de Razumikin lo atormentaba más de lo que se confesaba a sí mismo. Buscaba un sentido siniestro en aquel acto aparentemente tan anodino. ¿Se puede admitir que me haya creído que podía arreglarlo todo con la ayuda exclusiva de Razumikin? ¿Que en él podía hallar una solución de todos mis grandes problemas? Se preguntó sorprendido. Se frotaba la frente y reflexionaba, y he aquí de pronto, cosa inexplicable, después de estar torturándose durante largo rato, una idea extraordinaria surgió en su cerebro. Bueno, muy bien. Nos encontraremos mañana a las 10 en punto, hora argentina, como siempre. Ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, escuchando mi voz acá sola y lejos en Santa María de los Buenos Aires. Chau, hasta mañana.